Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hasta los 21 años de edad viví la vida, como decía Celia Cruz, como un carnaval. Justamente tomaba hasta la inconsciencia, no tenía límites en mis deseos sexuales, promiscuidad, adicción a la pornografía, me dañaba, dañaba a otros. Mi identidad, me consideraba bailarín porque era profesor de baile. Para los de esa época de La Pinta, La Niña y La Santa María, mis lugares de vida eran Partenón, Salsa 54, Dynasty. ¿Quién es de esa época? Ahora nadie levanta la mano porque dije La Pinta, La Niña y La Santa María, ¿verdad? Pero Dios no me creó para ser bailarín, adicto, tomador ni mujeriego. Yo había perdido mi identidad. En el camino se distorsionó la verdad de Dios en mi ser. Y es claro, yo andaba buscando satisfacer una necesidad real de amor, de significado, de aceptación, de reconocimiento, pero en los lugares equivocados. Y le digo algo, todos vivimos lo mismo. Todos estamos perdidos en algún área de nuestra vida. Todos llegamos a Cristo con la identidad destruida, no solo en lo sexual, sino también en todas las demás áreas. Y en la Biblia usted encontrará personajes de personajes. Mateo, el publicano, era recaudador de impuestos y él se la creyó que también era ladrón y le sacaba a sus propios compatriotas. La mujer samaritana decía, no puedo vivir sin un hombre a la par. Entonces coleccionó y se casó 5 veces. Cuando Jesús la encuentra, ya tenía la sexta víctima, el sexto novio andaba con ella. Y Saulo de Tarso, un hombre que sabía tanto de Dios, pero que su identidad se transformó, ahora es un perseguidor de cristianos. Cuando se encontraron con Jesús, Jesús restauró la identidad de todos. La pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde nos perdemos? Porque si sabemos que en Dios está la verdad, la identidad, terminamos buscándola en otros lugares. Creo que la respuesta está en el Génesis. Justamente en la caída, en la historia de Génesis 3, la caída del ser humano, ella nos relata qué ocurrió allí con sumo detalle. Yo le llamo la historia un ataque terrorista a las convicciones. Génesis 3, versículo 1, en su parte B. Cierto día el diablo le preguntó a la mujer, a Eva, ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto? Qué cizañosa esa culebra, ¿verdad? Qué cosa horrenda, comenzó a meter dudas, comenzó a molestar. Decía Larry King, que fue un presentador estadounidense, entrevistando a un pastor, a John MacArthur, le decía, todo esto que ha ocurrido en la historia de la humanidad por una manzana. Y John MacArthur le respondió, no fue una manzana el problema, fue la desobediencia el problema. Pero, perdón, esta desobediencia afectó y golpeó 3 pilares fundamentales de Dios. Quiero que sepa que aquello que ocurrió en el Génesis fue devastador y por eso el castigo sobre la humanidad lamentablemente merecido. Le explico, se redefinió la verdad. ¿Qué es la verdad? Ya no es lo que Dios dice, porque el diablo le dice a Eva, no van a morir, no es tan cierto, no le haga caso a Dios. Se redefinió la moral. ¿Qué es lo correcto? Ya no es lo que Dios dice. Miren, no coman de esto porque definitivamente estará mal. No, tranquilos, más bien se les va a abrir los ojos. La verdad es relativa. Si para ti algo es bueno, hazlo, que no pasa nada. Y se golpeó la identidad. ¿Quién soy? Estos dos personajes pasaron de ser criaturas dependientes de Dios a querer ser como Dios. Y cuando nosotros queremos ser como Dios, entonces nos arrojamos el derecho de decidir por nuestra vida. En lugar de decirle al Señor, decide tú por mi vida. ¿Ves la gravedad del pecado original? Es una, quitar a Dios del trono y sentarme yo. Y a partir de ese momento comenzaron a surgir en la historia de la humanidad gente buscando la verdad, la moral, la identidad fuera de Dios, a través de ideologías, filosofías que se han metido en las iglesias cristianas. Le digo algunas para que repasemos la historia. El humanismo, la verdad está dentro tuyo, y mucha gente con esa historia hacen a Dios su siervo. Le digo otra, el pragmatismo. Siempre y cuando funcione, no hay problema, aunque no sea correcto. Vivimos en una sociedad pragmática, por cierto. El hedonismo, la verdad está en el placer, busca el placer como un fin, como el fin último del ser humano. El existencialismo, muy metido en la iglesia, la verdad está en lo que puedo sentir. Si siento a Dios, está conmigo. Si no lo siento, se fue. Y de allí aparece la gente empujándose y levantándose y tirándose sacos encima. Lo que hemos visto en las iglesias. Además, el materialismo. Esa no, ¿verdad? La verdad está en lo que puedo tener. Y líderes religiosos, aún pastores por allí, detrás del dinero, como si ese fuera el camino. El feminismo, que lo predicó Silvia Zúñiga. El hombre es el que estorba. Cuidado, dice amén, hermana. Cuidadito, porque claramente eso no es cierto. Hay hombres que se han equivocado, pero generalizar es un error gravísimo. Proverbios 23:23. Adquiere, compra la verdad, no la vendas. La verdad es una. Esa no se altera, no se cambia, es una sola. No la vendas, no la cambies, no cambies tus valores, tus creencias, no cambies aquello que es la única verdad del cielo. Porque el apóstol Pedro lo decía así en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. Quiero recordarles, sobre todo quiero recordarles, que en los últimos días, ¿cuándo? Vendrán burladores que se reirán de la verdad y van a seguir esto. Y no hay nada más engañoso como el corazón. Recuerda al hermano Gilberto Santa Rosa cuando el hombre decía: la conciencia me dice que no la debo querer, pero el corazón me grita que sí debo. ¿Recuerda eso? Hacía la canción. Bueno, ¿tiene alguna verdad esa canción? Hay una lucha de esto con esto, pero cuando le hacemos caso y nos damos a entregados por completo a las emociones, todos lo sabemos, corremos riesgos enormes. Y hoy vamos a hablar justamente de la ideología de género, porque se plantea como una nueva forma de comprensión de la sexualidad humana. Se plantea un divorcio entre el género hombre-mujer entre el sexo biológico hombre-mujer versus el género. Se explica de esta manera y mire, dentro del concepto más simple, género es un conjunto de individuos que comparten características en común. El género humano, hombres y mujeres. Eso es el concepto más simple. Pero se ha llevado a niveles un poquillo más lejanos. Entonces se habla de sexo biológico hombre y sexo biológico mujer, ¿verdad? El sexo entonces es lo que nos define como hombres o como mujeres. Y el género, y aquí el divorcio, se explica que es algo que se puede construir, producto de la cultura, de la vivencia, de la educación que te dieron. Esto significa para la ideología de género que aunque nazcas hombre, perfectamente tienes el derecho de deconstruir lo que alguien te dio y construirte según tu necesidad, según tu sentimiento, según tu subjetividad, según tu capricho. Eso es delicado. Por demás, porque lamentablemente este conjunto de ideas son, en primer lugar, anticientíficas, no se pueden comprobar con la ciencia. En segundo lugar, existencialistas, basadas en el sentir. En tercer lugar, hedonistas, solo buscan el placer como el fin último y cumplen profecías. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, allá en 2 de Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Otra vez, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad y se irán detrás de los mitos. Es necesario predicar la verdad. Constantemente, hace 6 meses atrás dije: Señor, si tan solo pudiera predicar todos los días. Uno a veces que se anima a decir cosas como esas, y escuché en el fondo del alma algo que me decía: hazlo. Bueno, hace 6 meses comencé un programa a las 6 de la mañana, palabra en vivo y oración en mi Facebook, y ha sido una bendición. ¿Sabe para quién en primer lugar? Para mí. No es porque yo me estoy idolatrando, ahí viera cómo me gusta escucharme, hermano, ¿no? Porque de alguna forma me pone en cintura, de alguna forma me recuerda las prioridades, de alguna manera me recuerda que lo primero es lo primero antes de todo lo demás. Porque porque andamos por la vida a las carreras y nos olvidamos de lo importante, de orar en las mañanas, de leer la palabra. Le damos más importancia a la serie de televisión, en cuál capítulo vamos en La Casa de Papel. Mire, y al final el capítulo 18 lo hemos visto 80 veces, a eso le dedicamos tiempo. Y por eso la verdad comienza a contaminarse, porque le damos más tiempo a cualquier cosa menos a la verdad eterna de Dios. Siguiendo el tema de la ideología, tiene sus premisas en escritoras feministas, no se nace mujer, se llega a serlo. Los roles sexuales son construcciones sociales, no es natural. Tu sexo no lo determinan tus genitales, sino lo que sientas. ¿Se da cuenta de lo delicado? Además, amparado por los gobiernos, planes políticos, defendiendo supuestos derechos. No es cierto. Los derechos en Costa Rica están protegidos y en todo el mundo para hombres, para mujeres. Lo que están haciendo es una reingeniería mental con leyes totalitarias que incluye victimización y ataque. Si no piensas como yo, me odias. Y tampoco es cierto. Cristianismo y odio no son compatibles. Nunca lo han sido. Yo tengo más de 25 años de ser pastor, de atender consejería tras consejería en todas direcciones, desde gente en adicción a la pornografía, gente en adulterio, gente en confusión sexual, gente que se quiere quitar la vida. Amamos a la gente, pero les decimos lo que dice Jesús. Jesús recibe a todos, pero nunca para dejarlos igual, siempre para que caminen en su verdad, en su identidad y en sus valores. Amamos a la gente, porque quien ama corrige. Quien ama no aplaude errores. Esta historia de que no importa porque le amamos. Quien ama de verdad corrige. La psicología define la orientación sexual como una atracción emocional, un deseo, algo privado. Algo privado y un deseo no puede convertirse en un derecho. Ni puedo obligar al mundo entero a validar mis deseos. Se respeta a la persona que quiera pensar como quiera. No obstante, no puede obligar a todo un país a aplaudir su deseo. Me explico todavía más sencillo. Yo colecciono motos. Algunos se imaginarán Harley Davidson, BMW. No, no, motos de juguete, de chiquititas, ¿verdad? Tengo un montón ahí en la oficina y ando en moto todo el tiempo. Esa sí es de verdad. Pero me puse a pensar que ese es mi deseo. Ese es mi anhelo, mi loquera. Entonces yo no puedo obligarlos a ustedes a que les gusten mis motos y que tienen todos que comprarme motos, o si no son motofóbicos. No puedo decirles eso porque no es cierto. El cristiano ama, si no, no sería cristiano. El creyente ama a todos por igual, a cualquier situación de pecado por igual, así como Dios nos ha amado a nosotros con tantos pecados que tenemos por igual nosotros. En todo caso, hay una deseducación total, una estrategia de manipulación que apela a las emociones, se mete en la radio, el cine, literatura, películas de niños, escuela, televisión, en todo lugar tratando de cambiar el pensamiento, tratando de volcar la verdad. Oscar Wilde, pro ideología de género, escribió en su libro: la heterosexualidad, hombre y mujer, es un problema sexual grave. Limita la vida de millones de seres humanos. No es natural ni genética. Se aprende, se cambia y se transforma. Ahora cualquiera dice lo que sea. Y la Biblia enseña que obstruir la verdad acarrea consecuencias. Romanos capítulo 1 verso 18: la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Mire lo delicado. Y por favor, sígame allí un segundo. Que un individuo pueda redefinir su género tiene un profundo efecto espiritual. La identidad del ser humano como criatura, imagen de Dios, desaparece. Lo que estamos diciendo de fondo es: Señor, te equivocaste conmigo. Y como te equivocaste, tengo el derecho de rehacerme según lo que yo sienta. En términos simples, te conviertes en el Dios de tu propia vida. Y cuando llegamos a Cristo es diferente. Le decimos: Señor, tu voluntad, no la mía. Tu propósito, no el mío. Tu plan, no el mío. Yo no puedo llegar al Señor a decirle: te acomodas a mi plan. Ese no es el cristianismo de la Biblia. El de la Biblia es: me acomodo al tuyo porque tú, en definitiva, sabes lo que más me conviene. Nos acomodamos a su plan. Y es la oración valiente que hizo Jesús también. Hay una premisa irónica en todo esto. La ideología de género impulsa que seas libre de la autoridad de las verdades de Dios, pero en su lugar te somete y te esclaviza a la autoridad de sus ideas. Entonces, salte de allí y métete acá. A mis 20 años de edad le contaba que tomaba muchísimo, trabajaba en una empresa que todos conocen aquí en Costa Rica, y mi jefa me mandó a llamar y me dijo: Marco, te he visto tomar demasiado, todos los días, ya esto es nocivo para tu vida, ten cuidado, por favor, cuida tu corazón, mira que apenas tienes 20 años de edad. Yo por dentro dije: qué metiche, porque no hay nada más feo que uno le digan cosas que uno no quiere oír, menos que uno no está preguntando. Por dentro volví a decir: viví tu vida. A mí me gusta tomar, ¿a usted qué le importa? Todo eso lo pensé y al final me dice: ¿qué piensas? No, que muchas gracias, la hipocresía, ¿verdad? Salí de la oficina, ella me vio la cara que no me hizo gracia, al rato me llamó y me dijo: Marco, comprende, te quiero muchísimo, eres muy valioso, no me quiero meter en tu vida privada, haz lo que quieras, nada más que he visto casos así y sé que no terminan bien, no naciste para estar tomando. En el fondo me hizo creer de verdad que quizás, y solo quizás, pudiera tener razón. Un par de semanas después, la fiesta de la oficina, allá en el Coyol de Alajuela, creo que era, con el amigo con el que siempre tomaba, me llama y le digo: no voy, porque me dejó pensando lo que ella me dijo. De vuelta se estrelló. Yo siempre andaba con él. En el conductor, en el pasajero, nunca me ponía cinturón, siempre borrachos. Casi se mata. Yo hubiera salido por ese parabrisas y me hubiera matado también. Él, gracias a Dios, vivió un susto espantoso de vida. Y ese día pude agradecer a Dios por el consejo que me dio esta mujer, que aunque me cayó mal, lo que me dijo era cierto. No hay dos verdades, ni tres, ni cuatro. Dios te creó con un propósito perfecto, bueno. Algo te golpeó en el camino. Lo cierto es que Dios deja la familia. Lo que perdimos en el Génesis se podía recuperar en casa. Dios deja la familia. Dice Génesis 1:27, creó Dios a los seres humanos a su propia imagen, hombre y mujer los creó. Como dijo Ricardo Salazar, a Adán le dijo: te presento a Eva. A Eva le dijo: te presento a Adán. No había dónde perderse. Como lo dice Juan Varela, el escritor español, desde el nacimiento Dios nos dio a todos género masculino al hombre y género femenino a la mujer. Eso es creacional. Es lo que nos es dado, no se cambia, aunque se puede distorsionar. No se cambia. Y mire lo perfecto de esto: le haré ayuda idónea, le haré ayuda adecuada. El hombre y la mujer, por lo menos en cuatro áreas, son perfectos para la unión espiritual, perfectos. Él es cabeza, ella es cuerpo, los dos suman una unidad y representan a Dios aquí en la tierra. Dios es el novio, la iglesia la novia, y la relación de allá debe ser como la nuestra acá, o la nuestra acá como la aquella allá. Número dos, hombre y mujer, la unión anatómica, únicos y perfectos para la continuidad de la especie. Me llama la atención porque siempre cuento una historia que parece un chiste, pero no es chiste, pero podría sonar como a chiste. Yo tengo tres hijos, mi hija mayor de 28, Fío de 19 y Tiago de 8. He tenido con mi esposa tres embarazos. Y curioso, porque las mujeres se quejan de los embarazos y a mí nunca me ha dolido nada. ¿Ve que parece chiste? Pero es cierto. Dios la hizo a ella diferente de mí. Bendito Dios santo, grande Señor. Porque estos dolores a un hombre que somos tan delicaditos no hubiéramos aguantado nosotros. ¿Sabe a qué? Dígame, hermana, dígame. Mire, más de una dijo amén, así es. Dios sabe a quién le dio lo que le dio. Pero éramos perfectos para la continuidad de la especie humana. Además, perfectos en la unión emocional. Hasta diferentes cerebros tenemos. Hay cerebros femeninos y cerebros masculinos. Pablo decía en Efesios: hombres, amen a sus esposas. Pareciera ser que la necesidad número uno de la mujer: me amas. Mujeres, respeten a sus esposos. Y esa majadería del hombre, andar buscando respeto siempre. Somos diferentes y deberíamos complacernos en las diferencias y disfrutar las diferencias, porque además éramos idóneos para formar los hijos. Decía Rosanna Hertz que los hombres están obsoletos, pero las estadísticas no mienten. Y cuando falta uno, sobre todo papá, hay problemas siempre en la formación del hijo. Yo le aplaudo a las mujeres que han tenido que hacerlo solas, porque mi mamá fue una de ellas. Pero yo hubiera anhelado contarle a mi papá de mi primera novia, de aquella que me dejó. Hubiera anhelado que me enseñara a jugar fútbol, que me enseñara a andar en bicicleta. Hubiera anhelado que fuera mi graduación de la escuela y que viera mis notas, que eran buenísimas. Hubiera anhelado de verdad que llorara conmigo los momentos en que no comprendía la vida. Hubiera suplicado al cielo verlo a él el día en que me casé con Jackie, pero no lo tuve. Esto me hace pensar entonces que aunque en el Génesis se confunden muchas cosas y Dios deja una familia para hacer las cosas bien, a veces algo falla. Y generalmente es en la familia. Dice Génesis 18:19, la encomienda que le da Dios a Abraham: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es recto, lo que es justo. Así el Señor cumplirá lo que se ha prometido. Y comprendo la vida de un ser humano entonces como un árbol, como lo enseña el Salmo 1. Como lo vemos en esta imagen, el ser humano, dice la Biblia, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El problema del árbol no es el árbol en sí, y el problema es que va a dar fruto. Preguntémosle cómo está ese fruto, porque depende de cómo está el fruto, tenemos que mirar la raíz. Y hay momentos en que nuestro fruto es paz, seguridad, fe, confianza. Miremos la raíz, posiblemente ahí abajo algo pasó bueno. Pero si encontramos en nuestro fruto enojo constante, tristeza, adicciones, sexualidad confundida, preguntémosle también a la raíz: ¿qué ocurrió allá? Porque estoy convencido que detrás de cada confusión y de cada identidad perdida en cualquier dirección hay un dolor. Mi amiga, que me evito su nombre, cuando la conocí enojada y le preguntaba: ¿cómo estás? Y me decía: bien. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y tu familia? Bien. Ese era su... Un día, después de muchos años de conocerla, le dije: ¿por qué vos siempre andás como enojada, así como amargadilla? Y ella me dijo: yo no estoy enojada. Inmediatamente reaccionó y dijo: así nací. Yo no podía imaginar que saliera del vientre la mamá y dijera: ¿quién es ese doctor? Mire, nadie nace enojado. Bueno, nacemos llorando, pero nadie podría decir que nació enojado. Lo que sí le dije fue: amada de mi corazón, la quería mucho, una buena amiga, alguien te robó la sonrisa. Algo te pasó. Alguien te golpeó. Luego me cuenta su historia. Alguienes te robaron la sonrisa. Le apagaron la esperanza. Le borraron la luz de sus ojos. Alguienes le sembraron una idea en su corazón, y a partir de ese momento ella vivió con una identidad completamente distorsionada en su vida, pensando que la vida se trataba de andar enojado día y noche. Dios no se equivoca, hizo hombres, hizo mujeres, pero seguramente alguien se equivocó con nosotros, y eso es lo que le quiero mostrar. La primera gran raíz, la familia, primera gran raíz. Porque hay papás, mamás que lo han intentado hacer muy bien y hay otros que posiblemente no lo han hecho tan bien. En este segundo caso encontramos al padre que está en casa pero es distante. Este genera hijos buscando aprobación en todo lugar porque no la encuentran en casa. Está el padre destructivo, gritón, enojón, abusador, traicionero, genera hijos a la defensiva, temerosos y confundidos sexualmente. Están los padres extremos, permisivos o llenos de reglas, que generan hijos como bombas de tiempo. Usted no sabe cómo van a reaccionar porque usted no sabía cómo su papá iba a reaccionar. Están los padres ausentes, que generan hijos resentidos o con un sentimiento de rechazo tan profundo. Yo crecí con un padre ausente, se fue cuando tenía un año de edad, y luego mami se casa con mi padrastro agresor, borracho, que le pegó a ella por 10 años. ¿Sabe? Crecí buscando papá. Y como no encontraba, yo llegaba a la escuela y veía al profe: ese se parece al que puede ser mi papá. Llegaba a comprar frutas y el frutero decía: mire, como mi papá, así bigotón. Mire, en todo lugar donde yo veía a un hombre, intentaba refugiarme en él como si fuera un papá. Inconscientemente. Estaba en el kinder Naciones Unidas. Y nunca olvido al payaso. Dicen que lo que uno recuerda siempre fue muy significativo para uno cuando uno era pequeño. Y estaba un payaso, payaso de payaso. Andaba repartiendo invitaciones porque iba a ser un evento en el cine Rex. Ya le he mencionado todo lo que yo le menciono desde el tiempo de la pera, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Imagínense si estoy viejo. Él está con los demás chicos, yo lo veo, me emociono por dentro, digo qué ganas de conocerlo, salgo corriendo y me caigo. Y me raspo las dos rodillas. Imagínese la velocidad que traía Sonic 3. Imagínese que me pelé las dos rodillas. Todos los chiquillos gritan, él se devuelve con sus zapatotes, me levanta, me limpia, me echa agua en las rodillas, me pone un puño de confites en la mano, me da una entrada, me abraza y me dice, hijo, te espero el sábado en el Cine Rex, ve con tu familia. Qué abrazo más lindo. Qué cariño más especial. No sé quién es ese viejo, solo sé que quizás sí sea mi papá. Y llegué al Cine Rex con mi hermana, deseando verlo, pero para que él me viera y me volviera a abrazar. Pero a veces las cosas no ocurren así. Yo me fui corriendo detrás de él, le jalé el traje que andaba, él me miró, me hizo así, ya vaya, siéntese, y siguió caminando. Más rechazo, más dolor. Y ese día dije, de por sí todos los papás son payasos. Y me quedó perfecto. ¿Sabe? De los 0 años de edad a los 3, a los 4, un niño no busca novia, no busca firmar una identidad sexual, no busca sexo. ¿Sabe qué busca un niño? Es que su escalera de prioridades pasa por otro lado. Él busca amor, comprensión, abrazo, cuidado, seguridad. ¿Sabe qué busca los ojos de los papás y llora cada 3 segundos para que le den bola? ¿Sabe qué busca atención? Esto de que nací así o nací cual, no es lo que buscamos cuando nacemos, buscamos otras cosas. Al final de la historia, el verdadero problema no tiene que ver con sexo, sino con una falta de arraigo, con una falta de identidad. He atendido muchachas que no se casaron con su esposo, sino buscando un papá en su esposo. Igual con los hombres. He atendido a alguien que odia al sexo opuesto por lo que vivió en casa. Entonces resulta que es cierto, aquella misión de Juan el Bautista, que es la misión de la iglesia, sigue vigente hoy. Haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Pero esa es la primera raíz. La segunda raíz, imaginémonos hipotéticamente que el chico sí tuvo a papá, mamá, presentes, amorosos. Segunda raíz, una sociedad tomada por el mal. No son pocos los chicos que hoy están confundidos, pero porque pasan horas metidos en el celular, viendo lo que no deben, escuchando mentiras, constantemente atacados. Y aquí la pregunta es, papá, mamá, ¿dónde están tus hijos? Porque podríamos ser cómplices sin darnos cuenta. Fuimos llamados a cuidarlos, a estorbar, a caminar a su lado, a formar, no a descuidarlos. Conozco chicos que ahora ni creen en Dios después de escuchar un montón de filosofías allí en su universidad. Conozco chicas de 10 años confundidas y yo, ¿cómo te confundes? Y me explican los grupos en las redes sociales en los que están metidos y la influencia que están teniendo. No es un juego. Y tercera raíz, el endurecimiento del corazón. Las carencias generan dolor, el dolor genera búsqueda. La búsqueda te genera una idea por demás diabólica. La familia no sirve porque la nuestra quizás estuvo afectada o lo que sea. Entonces busca tu propia alternativa. Cuando compré mi primer carro a los 19 años de edad, me lo vendieron dañado, solo el motor no le servía. Entonces no compro más carro. No, ya acepto la pérdida, demandas, todo, perdí el carro, perdí la plata, todo, y al final nunca me vuelvo a comprar un carro porque los carros no sirven. No, el que yo compré no servía. Entonces viví en una familia que todo fue desastroso, la familia no sirve. No, en la que estuviste no lo hizo bien. Pero la buena noticia es que usted puede cortar cualquier maldición del pasado comenzando a sembrar hoy para que tu generación lo haga bien. Esa es la buena noticia. No es buscando una nueva alternativa, es buscando el diseño original, la verdad, la moral y la identidad que se encuentra en Jesús. Alguien me preguntó, ¿y si los cristianos son los equivocados? Y si lo que usted enseña es quizás lo equivocado, dije, vayamos a dos lugares que no están en la Biblia. ¿Qué dice la ciencia? Y miremos a la sociedad, ¿qué ha ocurrido con esta ideología? La ciencia confirma lo establecido por Dios. El sexo del embrión queda determinado en el segundo uno de la fecundación. Una sola gota de sangre determina si es varón, si es mujer. Y esto lo confirma la embriología, la anatomía, la fisiología, la genética, la neurociencia, la biología, cerebros femeninos, masculinos, cromosomas femeninos, masculinos, hormonas, huesos, genitales, piel, grasa, flujo sanguíneo. Cada aspecto corrobora objetivamente lo que somos. Un hombre que se siente mujer, después de 10 años le diagnostican cáncer de colon, porque es hombre. Una persona que ha vivido como hombre, aunque es mujer toda la vida, cuando muere 300, 400 años después, exhuman sus huesos, los revisan y van a decir, esta era una mujer, independientemente de cómo vivió en esta tierra. Una niña que vive en anorexia, 40 kilos, 16 años. Pero le preguntan, ¿usted qué tiene? Ella dice, yo me percibo como una mujer de 100 kilos. Necesito liposucción. ¿Le ayudas? ¿O la llevas a la verdad? Un hombre te dice, me quiero sacar un ojo. ¿Por qué? No sé, no siento que sea mi ojo. No, jamás, busca ayuda, eso no está bien, algo está pasando ahí en tu corazón. Pero si alguien dice, necesito cortarme un órgano sexual porque no me pertenece, se hace. Algo ha pasado en nuestra sociedad, algo ha pasado, hemos perdido la verdad objetiva se ha perdido en la sociedad. Y yo lo que veo es dolor, lo que veo es dolor en estas historias que le estoy contando. Recuerde que la verdad es aquello que concuerda con la realidad. La solución no es apoyar una mentira, la solución es cambiar la percepción. Al final ni el sexo ni el género se cambian, como le decía, solo se distorsionan. Hay una frase que anda de moda por allí, de los grupos feministas extremos, que dice, mi cuerpo, mi decisión. Pero cuando vamos a la Biblia otra vez, es que todo lo que traemos a los pies de Cristo tiene que rendirse a su voluntad. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Mi cuerpo, tu decisión, Señor, debería ser nuestra frase. ¿Qué dice la sociedad? Bueno, puedes llamarte hombre, mujer, transexual, transedad, transespecie. Puedes sentirte no binario, que no eres ni hombre ni mujer. Puedes sentirte pangénero, hoy hombre, dentro de un rato mujer, o mañana los dos al mismo tiempo. Puedes sentirte andrógino, chico que luce como chica, o boy, lesbiana con aspecto varonil, o boy, dyke, lesbiana con aspecto femenino. No sigo, son más de 120 géneros. ¿Cuál es el límite? Le pongo unas imágenes donde todavía me preocupa más y me causan mucho dolor. Los hermanos James y Victoria se casaron en New Jersey. Son hermanos que le llaman relaciones incestuosas consensuadas. Una imagen que le puso Silvia la semana pasada, de la transexualidad a la transedad. Hombre de 52, ahora es una niña de 6, huérfana. Y la adoptan y abandona a su familia con 7 hijos. El hombre dálmata, usted lo encuentra en las redes sociales. Él no se considera un ser humano. La mujer trans que sueña con ser monja, la iglesia no la acepta. El pedófilo que se identifica como una niña de 8 y así trata de evitar la cárcel. Locura en los deportes, lucha libre, rugby, voleibol, natación. Una completa desigualdad, porque somos diferentes. Y estaba bien ser diferentes. Yo creo en la igualdad de derechos y hay que defenderlos para hombres y mujeres. Yo creo en la igualdad de derechos. En esto no, porque esto no es igualdad de derechos. Le decía, se llama reingeniería. Cuando se distorsiona la verdad de Dios, todo se vale, todo sirve, todo fluye, pero no tenemos límite. Quiero terminar contando una historia de la Biblia, justamente, de aquella mujer que sorprenden en adulterio. ¿La recuerda? Porque creo que esta mujer nos representa a nosotros. Todos sin excepción estamos quebrados en algo. Nos parecemos a Pablo cuando dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Orando. Solo ella, los demás antititicos, oiga, qué cosa increíble. Yo sí lo he dicho. Parece que dos seres hay en mí, decía la canción. Quiero hacer una cosa y termino haciendo otra. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos tenemos algo con lo que lidiamos. Algún momento todos asumimos una identidad que no nos correspondía. No tiene que ser sexual necesariamente. Hay unos que viven en doble ánimo y no saben por qué. Otros que viven mintiendo y mienten para mentir la mentira que dijeron. Otros que viven con adulterio, coqueteando siempre, tratando de buscar a una persona que esa otra sí le hará feliz. Hay unos que viven adictos a la pantalla de la computadora, el celular, viendo pornografía y escondiéndola semana tras semana, haciéndose promesas que no van a cumplir. Otros que viven tomando. Otros enojados por deporte. Y uno se pregunta, ¿dónde se perdió? Ya no solo en Génesis, sino hay una raíz en la familia, hay una raíz en la sociedad, hay un golpe que recibimos en muchos lugares. Y esto le pasó a la mujer sorprendida en adulterio. Hizo votos matrimoniales. Se casó y dijo: seguramente me caso contigo y olvidando a todos los demás hombres, te prometo serte fiel hasta la muerte. Pero ahora está con otro hombre, adoptando una identidad que no es, viviendo de una manera diferente. Y esto es lo que ocurre en el versículo 3 del capítulo 8 del libro de Juan. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa, Jesús por supuesto, y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Recordemos en primer lugar que Jesús vino a salvar personas. Toda oportunidad en esta tierra es para salvar. Recordemos que el Señor ama a todos por igual. Aquel que lo hace muy bien, como a todos los que no lo hacemos tan bien. Recordemos también que nadie debería estar viviendo bajo la amenaza de una piedra, pero nadie debería sostener piedras. Porque ahí estaba toda la gente esperando para matar a aquella mujer. Jesús se pone en pie y les dice: el que esté libre de pecado, tire. Dele a ver. Frase épica. La gente se levanta, se va, y en el versículo 10, Jesús le pregunta a ella cuando queda solas: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno solo quedó? Ella mira alrededor y dice: ni uno, Señor. Palabras sanadoras, yo tampoco. Palabras más sanadoras y desafiantes: ve y no peques más. Y Jesús nos muestra el camino a la iglesia. Sea sensible al dolor, pero firme. No dejó de llamarle pecado al adulterio, le llamó pecado. No dejó de decirle cuál era el camino. No es que sigas por ahí, abandona el pecado. La identidad está en mí, la verdad está en mí. Estás atrapada en una falsa idea. No vivas más con escombros del pasado. Renueva tu mente con mi verdad. Debes tomar una decisión. O construyes tu vida sobre mis principios, o sigues buscando tu identidad fuera de mí. Y como iglesia tenemos que tomar una decisión nosotros también. Porque mucho de lo que nos define no es de Dios. A mí me definían pantalones bombachos, zapatillas de charol, camisas de manga larga y cuello tortuga y 20 vueltas a la muchacha. Dios sabe lo que más nos conviene. A los 21 años y después de dos intentos de suicidio, este que le habla, Dios lo encuentra en el peor de sus momentos. Me da la oportunidad de entregarme a Él. Le entrego mi corazón con temor porque digo: ¿me podrá amar Él lo suficiente? A los 21 años le entrego mi corazón y le conté una historia al Señor. Que hace 14 años les conté a ustedes, posiblemente la mayoría no estaban. Le conté una historia y le dije: Señor, ¿te acuerdas que a mis 16 conocí a mi papá? Lo conocí a los 16. Qué emocionante es conocerlo. Toda la expectativa de... A los 11 lo conocí, no a los 16, a los 11. Qué emoción conocer a papá. Después de toda la tragedia del padrastro. Le pedí dos cosas que me dijo que me iba a dar. Unos patines y unos walkie-talkies. Y no lo vi más hasta que cumplí 16. Cuando volví a verlo, además de que llegó sin patines ni walkie-talkies, y ahora se encuentra con alguien que odia, que ya es muy propio, que ya no le importa nada ni nadie. Y le conté a Dios eso: Señor, yo siempre fui rechazado. Te agradezco que me hayas aceptado, pero siempre fui rechazado. Y el que más me dolió creo que fue mi papá. Hubiera preferido no conocerlo. Me desahogué, ahí lloré un poquito y se acabó. Tiempo después me casé con Jackie, que conoce mis historias. Un día cumplo años, no me acuerdo el cumpleaños número cuál, y me dice: mi amor, me llama por teléfono, ahí le dejé un regalo en la oficina. Abro la gaveta y hay una cajita. Quito la tapa y estaba este reloj, que me gusta mucho. Entonces la llamo: ay, mira, no se hubiera molestado, y está carillo, lo que piensa uno siempre, ¿verdad? No se hubiera molestado, tranquila, mi amor, ¿para qué gastar plata en eso? No lo ha visto. Sí, ya lo vi, no lo ha visto. Véalo bien y me llama. Entonces corto, lo veo bien, le doy la vuelta, y aquí abajo mandó a tallar unos patines y unos walkie-talkies. Ahí están. Y me dejó una carta de esas que te hace la gente que te ama. Palabras más, palabras menos. Lo que leí fue lo siguiente: no vivas como rechazado cuando has sido amado por Dios. ¿Sabe que nunca tuve patines ni walkie-talkies de verdad? Aquí están. ¿Sabe que nunca tuve una historia muy linda para atrás que contar? Pero ahí está mi historia futura para contarla. ¿Sabes que viví perdido al borde de la locura e intento de suicidio? Y aquí le estoy diciendo a usted que solo la verdad, que solo los valores de Dios y solo en la identidad de Dios encontramos la plenitud que todo humano necesita. Le pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Sí, nos hemos perdido en el camino. La sociedad se ha perdido en el camino. Buscamos con desesperación la verdad. Y cada quien plantea una verdad. Pero aquellos que nos encontramos contigo descubrimos lo que desde el principio fue dicho: ven a mí, aquel que está cargado, cansado, yo mismo le haré descansar. Si usted está viviendo alguna de esas historias de identidad perdida, le pido a todos, puede levantar sus manos al cielo y decirle a Dios: te entrego mi carácter, Señor. Te entrego aquello que hago en oculto. Te entrego mis emociones más profundas, mi pasado y mi presente. Te entrego lo que no puedo resolver, porque hay muchas cosas que no puedo resolver. Pero hoy te pido: ámame como solamente tú sabes amar. Abrázame como solamente tú sabes abrazar. Y si me he perdido en el camino, vuélveme al redil. Sana mis heridas. Sana el corazón. Y dame esa gracia que es para siempre. Y una última cosa le pediría que haga: que le diga al Señor: tu voluntad, no la mía. Haz tu voluntad, no la mía, Señor. haz tu voluntad, no la mía. Y terminamos suplicando por nuestras vidas, por los que amamos, por nuestra nación, para que tu amor extraordinario nos llene y nos lleve en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.